Castilla-La Mancha. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Cristóbal Cabezas. Desde primera hora de esta mañana se están realizando las autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Cuenca de los restos humanos hallados en el Cerro de los Rabadanes tras el accidente de veneta de este pasado fin de semana. Hasta Cuenca nos vamos. Última hora, Noelia Barroso.
Continúan hasta ahora las autopsias en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Cuenca a los cuatro miembros de su familia que fallecían en el accidente de avioneta el sábado. Se siguen además investigando las circunstancias que rodean al siniestro, tanto dentro como fuera, pero todo apunta a que el accidente se produjo por el choque de un buitre contra la aeronave. Recordamos que el accidente tuvo lugar cuando la avioneta en la que regresaban a León, procedentes de Alicante, se estrelló en una zona de difícil acceso dentro del término municipal de Cuenca. El piloto de la nave era un conocido empresario leonés, Rogelio Fernández, de 50 años, que viajaba con su esposa de su misma edad y sus dos hijas de 25 y 22 años. El alcalde de Santa Elena de Jamuz y primo del fallecido Jorge Fernández destacaba las virtudes del empresario.
Creo que sí, un poco un llamamiento al reconocimiento de los emprendedores y de los empresarios que hacen cosas por los demás, a fin de cuentas, porque no, esta empresa, estos tres hermanos no han hecho más que dar trabajo en la comarca, desarrollar todo lo que podían, llegar a la construcción de un aeródromo para potenciar la provincia, investigar en tecnología con temas de dron. Geli era un investigador y era incansable.
En las áreas de búsqueda este fin de semana participaron, además del helicóptero de la Guardia Civil, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, miembros del Instituto de Medicina Legal, expertos en catástrofes y un equipo de aviación civil.
Gracias, Noelia. Esta es la última hora. Así comenzamos Mediodía COPE en Castilla-La Mancha. Hay más temas en este lunes 18 de enero. En lo meteorológico tenemos intervalos nubosos ahora mismo en buena parte de la región. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, alcanzaremos 14 grados de máxima. Israel Martínez, DGT, adelante.
Buenas tardes, hay dificultades en estos momentos en Albacete. En la A31 se van a encontrar con dificultades a la altura de Albacete, en el kilómetro 76, está cortada en sentido Atalaya del Cañabate como consecuencia de un accidente, aunque hay desvíos debidamente señalizados en la zona. En Guadalajara, también a la altura del kilómetro 95, está cortada esta salida hacia Ledanca, y la A2 está cortada parcialmente como consecuencia de una incidencia, un vehículo que ha perdido parte de la carga que transportaba. Así que precaución si van a circular por este punto. Y también precaución en Toledo, en la A5, hay un vehículo averiado en Lucillos, en el kilómetro 95 está cortado el arcén y parte del carril derecho se van circulando en dirección a Madrid.
Gracias, Israel Martínez. Por cierto, en la página de sucesos, la entrada a la A31 por la carretera de Ayora en Albacete ha registrado esta mañana un accidente mortal al volcar un tráiler cargado de gasóleo cuyo conductor ha fallecido. Son las 2 de la tarde y 14 minutos.
¿Con la incomodidad de humedades en su vivienda y le lloran las ventanas? ¿Le sale moho en paredes o armarios? ¿Se cae la pintura? Murprotec, multinacional europea con más experiencia, le soluciona los problemas de humedad con entrega de certificado de garantía por escrito. Pida gratuitamente un análisis del problema. Tiene más de 12 motivos para elegir y confiar en Murprotec. Descúbralos en www.murprotec.es. 930-1130, 930-1130. Murprotec, la solución definitiva a sus problemas de humedad.
Más temas. Castilla-La Mancha incrementa los recursos para la acogida de refugiados. Así lo ha anunciado hoy la consejera Aurelia Sánchez. COPE Albacete, Mari Carmen Benítez.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se reunía a primera hora de esta mañana en Albacete con la Asociación de Alzheimer de la Roda, con quien se comprometía a mantener las ayudas que ya se prestan y a estudiar la posibilidad de un centro de día. También se ha referido a otros asuntos, como la atención a los refugiados, para lo que se incrementan los recursos, aunque aún no se sabe qué cantidad podría llegar a Castilla-La Mancha.
Desde el Gobierno regional tenemos ahora mismo los dispositivos que creamos al principio, que es la Oficina Regional de Atención a Personas Refugiadas y la Mesa de Coordinación Interinstitucional. Entonces, esos dispositivos están en contacto con el Ministerio competente y, desde luego, Castilla-La Mancha va a colaborar con el Gobierno de España ahora mismo en la gestión de las personas que han solicitado protección internacional.
Sánchez también ha anunciado el informe favorable del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para que el nuevo decreto del catálogo de prestaciones, intensidades y compatibilidad del sistema de protección situación de dependencia en la comunidad autónoma sea una realidad y permita compatibilizar las nuevas prestaciones.
El Instituto de la Mujer ha firmado un convenio de colaboración con Radio Televisión Castilla-La Mancha con el fin de potenciar los valores de igualdad entre hombres y mujeres en el ente público, transmitiendo José Melero ideas positivas del colectivo femenino.
Sí, un convenio en el que ha colaborado activamente el director de comunicación del gobierno regional, Nacho Hernando. La directora del instituto, Araceli Martínez, no descarta que esta colaboración se extienda a otros medios.
Estamos satisfechas y contentas porque este es el primer paso. No podíamos avanzar por este camino de la igualdad colaborando con los medios de comunicación sin contar con el ente público, pero sin lugar a dudas desde el instituto nos gustaría que este fuera el primer paso para poder seguir avanzando en una colaboración más estrecha con todos los medios de comunicación de nuestra comunidad autónoma.
Por su parte, la directora de la Radio Televisión Pública, Carmen Amores, espera que este tipo de convenios dejen de firmarse en el futuro, ya que eso será sinónimo de que la igualdad real no ha llegado ya a la sociedad. Un convenio que, por cierto, no cuenta con partida presupuestaria.
Por otro lado, la directora del Instituto de la Mujer ha mantenido la cautela hoy respecto al asesinato el pasado lunes de la mujer que fue hallada muerta en Quintanar de la Orden, Toledo. Su marido, recordemos, sigue en prisión provisional comunicada y sin fianza. Araceli Martínez.
Creo que además en estos casos que estamos viendo que son complejos, por lo que se está demorando la investigación, lo mejor es mantener la prudencia y la cautela y dejar que las personas que se están dedicando a la investigación lo puedan hacer y que puedan determinar de manera fehaciente si ha sido un crimen por motivación machista o por otro tipo de móvil.
Sin novedades con respecto al pacto de gobierno en Azuqueca, Guadalajara. El PP denuncia que se ha vuelto a vulnerar la ley antitransfugismo después de que el alcalde del PSOE le haya asignado un nuevo sueldo a un concejal expulsado de Ganemos, Irene Rizo.
En los últimos días, Ganemos ha presentado al alcalde socialista José Luis Blanco todos los documentos que acreditan que Diego Parra está expulsado de Ganemos. Pero en Azuqueca, el Partido Popular denuncia que sigue manteniéndose el gobierno de pacto entre PSOE y el tránsfuga. Algo que, según Juan Pablo Sánchez Seco, es responsabilidad de la Ejecutiva Socialista Provincial y Regional.
Está claro que Blanco, Bellido y Paje están incumpliendo el pacto antitransfugismo con premeditación y con alevosía, y yo me atrevo a decir que hasta con nocturnidad.
Pacto antitransfugismo que, según la portavoz del PP azudense, Aure Ormaechea, se vuelve a incumplir al asignarle un nuevo sueldo, ahora concejal.
La contestación del alcalde, como no tiene otra, siempre es la misma. Ganemos está legalmente constituido, ya lo sabemos, pero este señor no pertenece a Ganemos. Y como no ha adscrito, no le corresponde remuneración económica. Habría que saber qué finalidad tiene, a cambio de qué, o qué es lo que espera obtener el alcalde para hacer este pacto ilegal.
Todos los grupos políticos desde la oposición exigen al alcalde de Azuqueca que se cumpla la ley antitransfugismo y expulse a Diego Parra.
Más asuntos. A las 2 de la tarde y 19 minutos le contamos que la Fundación de Caja Rural Castilla-La Mancha y la Confederación de Empresarios de la Región han presentado un nuevo programa dirigido a empresarios de nuestra tierra. Teresa Sánchez.
Se trata de un programa de innovación directiva de 54 sesiones que se van a desarrollar a lo largo de 12 jornadas, un día por semana, los miércoles de marzo a junio de 10 a 6 de la tarde. En este programa solo podrán participar 50 empresarios de la región y el objetivo lo explicaba la directora de la Fundación, Ana López Casero.
Aportar a todo nuestro tejido empresarial, a nuestros profesionales, a nuestros directivos, todas las herramientas necesarias para que construyan y puedan dirigir sus empresas y construyan futuro empresarial para sus empresas y también, como no, para Castilla-La Mancha. Y que además dirijan esas empresas y desempeñen sus cargos directivos con toda la excelencia y con toda la responsabilidad social que una empresa del siglo XXI tiene que tener.
El plazo para inscribirse estará abierto desde este lunes al 28 de febrero y todo aquel interesado en este programa podrá obtener más información en la web de la Fundación o a través de las confederaciones empresariales de cada provincia.
Gracias, Teresa Sánchez. 2 de la tarde y 20 minutos. Seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Toledo estará más presente que nunca en Fitur, hasta en 4 stands, que va a comenzar esta feria el miércoles y se va a prolongar hasta el domingo. Tendrá un stand propio como capital gastronómica, aunque también estará en el de la Junta de Comunidades, tendrá otro espacio dentro de la red de ciudades patrimonio y otro en el stand de Tour España. Como capital española de la gastronomía, Toledo va a celebrar diferentes actividades, aunque una de las acciones más importantes tendrá lugar el día 21. Rosana Rodríguez es concejal de turismo.
Yo destacaría como la más importante el acto en el que se recibe de forma oficial el título de Toledo, capital española de la gastronomía, de la mano de Cáceres, y que tendrá lugar el día 21 a la una, en el que por supuesto estará nuestra alcaldesa Milagros Tolón para tomar este título.
Es noticia que destacamos hasta ahora. Enseguida vamos a contar con todo detalles las actividades que tiene preparada la provincia de Toledo capital concretamente, para esta feria de Fitur. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues seguimos con cielos nubosos en la mayor parte del territorio, que sin embargo no está dejando importantes precipitaciones, solo algunas lluvias débiles y aisladas en las serranías de Guadalajara y Cuenca durante la mañana. En cuanto a las temperaturas, han subido ligeramente, vamos a alcanzar los 14 grados de máxima. 8 minutos para que sea las 2:30 de la tarde.
La familia Beltrán, hosteleros desde 1924. Beltrán Catering te ofrece las mejores fincas para bodas y los eventos más exclusivos y actuales. Beltrán Catering tiene un food truck para cocinar en vivo y sin engaños. BeltránCatering.com. Teléfono 617-437-894. En un evento importante, no te la juegues.
Yo quería ir, pero tengo un examen importante.
Yo quería ir, pero tengo muchos planes y no tengo dinero para todo.
Yo también quería ir a la peregrinación de Fátima, pero...
Si quieres ir, pues ve. Recuerda tus experiencias allí y revívelas. Ven a la peregrinación a Fátima del 5 al 9 de febrero. Este año es el 25 aniversario. Infórmate en peregrinacionfatimajrc.es.
Lo dicho, Toledo estará presente en Fitur en 4 stands, uno propio como capital gastronómica, en el de la Junta de Comunidades tendrá un espacio también dentro de la red de ciudades patrimonio y otro en el stand de Tour España. Como capital española de la gastronomía, Toledo va a celebrar diferentes actividades, aunque una de las acciones más importantes tendrá lugar el día 21. En ese stand habrá una maqueta de mazapán de un monumento de Toledo hecha por pasteleros del Obrador de Santo Tomé, y también se van a realizar degustaciones con vino, cerveza, jamón y migas cocinadas por el toledano Tomás Palencia de Lara. Y al domingo, día de Toledo, la alcaldesa va a presentar las estrategias turísticas que va a seguir la ciudad este 2016 en el stand de la Diputación. Ya como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, el viernes tendrá lugar la Asamblea de Alcaldes de Ciudades Patrimonio en el stand de Córdoba. Ese mismo día se va a firmar un nuevo convenio con Paradores, tal y como ha explicado la concejal de Turismo, Rosana Rodríguez.
Se va a firmar un convenio con Paradores y a las 10:30 de la mañana también tendrá lugar la Asamblea de Alcaldes de la red, en la que por supuesto participará nuestra alcaldesa. También con Redes Huellas de Teresa se firmará otro convenio con Paradores, muy interesante, que nos va a posibilitar las acciones con ellos.
La edil de turismo ha recordado además que fuera de los actos de Fitur y con motivo de la fiesta patronal de San Ildefonso, este se ofrecerá la degustación de una brocheta toledana acompañada de un vino en la plaza del ayuntamiento una vez finalicen los actos religiosos que se van a celebrar en la catedral. Eso será, insistimos, el 23 de enero. Más asuntos. El gobierno regional asegura que no es urgente la apertura del Hospitalito del Rey como centro residencial de mayores, que permanece cerrado pese a tener licencia de apertura desde el año 2011. Así lo ha afirmado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha remarcado que la provincia tiene más oferta que demanda de plazas en residencias de mayores tras la apertura de otros centros en Mora, Illescas o el barrio toledano de Azucaica. Desde el equipo de gobierno, su concejal de Servicios Sociales, Javier Mateo, ha reprochado a la consejera que no haya concretado una fecha de apertura y la finalidad que tendrá el complejo.
No habla de fechas, ni siquiera de temporadas, ni siquiera dentro de un año, ¿no? Y la otra cuestión, que es la que de verdad nos preocupa, es una vez más la indefinición en torno al uso que va a tener el Hospitalito del Rey, que todos sabemos que está hecho y listo para abrirse como centro asistencial para mayores, que además es imprescindible, nosotros entendemos, para el casco, para los mayores del casco, y no entendemos esta absurda polémica por un centro que el Partido Socialista, en plena campaña electoral, dejó claro que iba a ser para mayores.
Es la posición del equipo de gobierno, al menos su rama de Podemos, lo ha dicho Javier Mateo en COPE. También el Grupo Popular se ha preguntado a qué negocio quiere dedicar el gobierno a este complejo y ha reprochado al PSOE incumplir sus promesas de campaña, donde incluía la reapertura del centro. Claudia Alonso es viceportavoz del grupo.
Es que el Partido Socialista, que en campaña, que durante los 4 años anteriores, que en el programa electoral con el cual se han presentado las elecciones y están ahora mismo gobernando, en el programa que firmaron ambas formaciones políticas y que les ha permitido gobernar la ciudad de Toledo, venía de manera específica la reapertura de Hospitalito del Rey. Y ahora se callan.
Bueno, pues sigue la polémica. Más asunto, los representantes sindicales de Tragsa en la región se han concentrado este lunes en la plaza de Zocodover para mostrar su rechazo a la decisión de la dirección de la empresa pública de mantener el ERE, que supondrá el despido de 1.336 trabajadores en todo el país. La Audiencia Nacional declaró nulo estos despidos, aunque en el recurso presentado por la empresa al Tribunal Supremo dio validez a 726 despidos. El delegado sindical de UGT, la empresa pública, Julio del Pozo, asegura que estos despidos no son necesarios.
En lo cual creemos que en los momentos que estamos ante la situación que tiene la empresa de cero pérdidas, incluso con ganancias este año en el cierre del 2015, no vemos necesaria esta actuación de proceder a dichos despidos.
El 21 de enero los trabajadores celebran una asamblea, el 26 y el 3 de febrero una huelga a nivel nacional. Del Pozo asegura que estos recortes de personal serán fatales para los vecinos de las zonas rurales.
Hombre, sobre todo en el ámbito donde trabaja Tragsa, que es en el ámbito rural, pues es una merma de bienestar para todas las familias que viven en los ámbitos rurales. Pues nosotros nos dedicamos precisamente a eso, a dar bienestar a todo el personal rural de nuestra comunidad y a muchos servicios que prestamos ante la sociedad.
Este martes los representantes sindicales se reúnen con el vicepresidente del gobierno regional, Martínez Guijarro, para abordar este asunto. Caja Rural ha premiado a la Asociación Talaverana de Asprodeta por segundo año consecutivo con el premio Working Blanca Bermejo.
Asprodeta, la Asociación Pro Derechos de Personas con Discapacidad Intelectual de Talavera, recibirá 6.000 euros para seguir con su trabajo en la renovación de parte de la maquinaria deteriorada y la equipación de ropa y calzado laboral para dar continuidad a la actividad que sus usuarios realizan en materia de mantenimiento y limpieza de los jardines. Más que una subvención, ha comentado el presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora, se trata de una ayuda para personas que están realizando un trabajo extraordinario.
Esto es el fruto de un trabajo y sobre todo de ese trabajo encaminado siempre a la inserción laboral siempre que sea posible, que es posible en muchos casos de estas personas con discapacidad o con capacidades diferentes, como a mí me gusta decir siempre, pero que necesitan pues el apoyo de este tipo de instituciones.
Asprodeta emplea en la actualidad a 10 personas con discapacidad intelectual.
Preocupación entre las organizaciones sindicales representadas en la Junta de Personal Docente No Universitario de Toledo por la situación que viven los profesores acogidos a MUFAC en Talavera y su comarca. Uno de los sindicatos, AMPE, ha denunciado que estas personas están viendo reducidos los servicios que hasta el 1 de enero ofrecía la mutua, tales como endoscopia, medicina interna, urología, neumología o incluso tratamiento oncológico. El presidente de AMPE en la provincia, Julio Casarrubios, ha exigido en COPE a las administraciones públicas que se reviertan los recortes en educación.
Nos hemos movilizado, nos hemos puesto en contacto con determinados partidos políticos y creo que es algo que les interesa a todo el mundo, porque lo que no se puede descuidar es la salud de las personas, ¿no? Estamos saliendo de la crisis, pues por favor que se cumplan esta serie de requisitos, puesto que los docentes en concreto, los funcionarios en general y los docentes en particular, pues hemos sufrido y hemos sido castigados duramente durante todo el periodo de la crisis con grandísimos recortes.
Unas 16.000 personas están viendo afectadas por la reducción de servicios de MUFACE. Y no podemos irnos a despedir este tramo informativo sin recordarles, sin informarles, que la planta menos 5 del parking del Miradero puede encontrar Speed Wash, un centro de lavado donde limpian su vehículo desde solo 10 euros y le regalan media hora de aparcamiento. También ofertas en limpieza de tapicerías y pulido de faros y carrocería. Y para esta temporada, oferta de limpieza interior y exterior, más limpieza tapicerías, más eliminación de olores, más 2 horas de parking gratis por solo 50 euros. Centro de lavado Speed Wash. Más información en el 655-04-5511 o la planta menos 5 del parking del Miradero. Pues con nosotros nada más, es todo. Continúa la información nacional e internacional en Mediodía COPE. Luis Pérez, nosotros ya saben, volvemos a partir de las 4 menos 10 con toda la actualidad deportiva. Muy buenas tardes.